L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La investigación de Susana Carmona es pionera, original y necesaria. Hay que entender que antes de que ellas hicieran este trabajo sobre el cerebro maternal, sabíamos muchísimo sobre el cerebro de los taxistas de Londres, por ejemplo, y nada o casi nada sobre el cerebro de las embarazadas, ¿no? Es muy llamativa esta omisión, lo poco que ha interesado entender y comprender el embarazo. Así que, bueno, para mí es un ejemplo y un referente de por qué necesitamos mujeres científicas y su trabajo pues tiene aplicaciones directas, ¿no? Para empezar, en que las mujeres podamos entender mucho mejor muchas de las cosas que nos acontecen en este maravilloso proceso que es la gestación humana.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit per començar la doctora Ivone Olce, autora de Gestar. Després de tenir un fill, mai tornarem a ser la d'abans de tenir-lo. És un procés irreversible, sortim transformades. També el nostre cervell, més madures i potser també rejuvenides les dones i potser també en part els homes que crien. I això ho avala la ciència segons els estudis pioners de l'equip de la doctora Susana Carmona. Avui ens acompanya...
La doctora Susana Carmona, mare, psicòloga i doctora en neurociències i autora del llibre Neuromaternal, pionera i referent internacional en la recerca del que passa al cervell durant l'embaràs i la maternitat, i el manual pràctic de les relacions escolars amb Marta Butjosa. Acabarem amb el Jaume Centelles i el concurs dels llibres per somiar.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
L'embaràs deixa una profunda empremta cerebral. Susana Carmona.
Doncs avui a l'ofici d'educar, Susana Carmona, que diu, entre d'altres, encara avui en dia en l'imaginari col·lectiu l'embaràs i la maternitat s'associen a una pèrdua de capacitats, mares despistades i confuses. Ben al contrari, la ciència està demostrant que la maternitat, al igual que l'adolescència, és un procés de maduresa i de creixement, també en l'àmbit cognitiu, la matrescència. Les investigacions de l'equip de la doctora Carmona indiquen que la maternitat comporta una sèrie de reptes mentals que a llarg termini fins i tot frenen el nostre deteriorament cognitiu i el nostre envelliment temporal. Doctora Susana Carmona, benvinguda. Què passa durant l'embaràs al cervell de les dones?
Moltes gràcies, Elisabet, per convidar-me. Abans t'ho he dit a tu, no? Però ara necessito disculpar-me públicament perquè sóc catalana, però faré l'entrevista en castellà perquè em sento una mica més còmoda amb aquest vocabulari. Suposo que ningú s'ofendrà, però bueno. Què passa durant l'embaràs en la cervell de les dones? Pues passen moltíssimes coses. Hay cambios en la anatomía cerebral, hay cambios funcionales, hay cambios en la forma en la que las diferentes regiones cerebrales se conectan, y sabemos que muchos de estos cambios están dirigidos a facilitar el proceso de la crianza, ¿no? Si queréis, luego hablamos un poquito más en detalle, pero pues para empezar, deciros que ya desde el momento en el que se crea este cigoto, ¿no? Este momento en el que se produce la fecundación, pues ya hay una serie de cambios y todo el cuerpo de la mujer se adapta, se producen cambios cardiovasculares en el sistema inmune. Entonces, ahora sabemos que no solo se modifican los órganos y sistemas del cuerpo de la mujer, sino que también se modifica y de forma muy profunda y muy marcada su cerebro.
Una cosa que expliques al llibre, expliques moltíssimes coses molt interessants, és que, clar, per començar, quan el nadó hereta la meitat del seu ADN del pare i les cèl·lules del sistema immune estan dissenyades en principi de la dona per atacar aquest cos estrany. Però el que fa el cos de la dona és adaptar-se, no? Posa el seu sistema immune matern al servei d'aquest nadó per no atacar la criatura, evidentment, i eliminar-la, no? I per tant ens posem ja en aquell primer moment en funció d'aquella criatura, no? A través de tu dediques molt temps a la placenta, que és com una mena de centre de control de l'embaràs, no? Un procés, sí, fascinant.
Sí, sí, sí. A mí me parece fascinante. Cuanto más investigo acerca de la placenta, más me fascina. Pues justamente lo que has dicho, ¿no? Hay una parte del blastocisto que se llama, un nombre muy, muy complejo, que es trofoblasto, que luego se convertirá en la placenta, ¿no? Pues esta parte ya tiene como una especie de DNI del embarazo, como una especie de identificador que va a avisar a las células de la madre para que no le ataquen, para decir, bueno, esto es un ADN diferente al tuyo, pero no solo no tienes que atacarme, sino que tienes que poner a todo tu cuerpo y a todo tu sistema inmune a trabajar para mí, ¿no? Asegurarse de que yo me pueda implantar y que me pueda desarrollar, ¿no? Y no solo eso, sino a dedicar muchos de los recursos que vas a tener a mi desarrollo.
Més coses que expliques. L'embaràs, dius, és el període en què es produeixen fluctuacions hormonals més extremes. Ni tan sols, atenció, en l'adolescència, les dones estan exposades a la tempesta hormonal més gran que pot experimentar un ésser humà, dius. Perquè ens fem una idea, els nivells d'estrogen que envaeixen el cos i el cervell de la dona superen els d'una dona no embarassada durant tota la seva vida fèrtil, 35 anys. I el cervell és el rei, dius, d'aquest sistema de missatgeria hormonal, que en el cas de l'embaràs, com dèiem, és la placenta, no?, que també puja en aquest tro d'alguna manera, no? Què passa a l'embaràs amb les hormones, no? Són les responsables que el nostre cervell faci aquest canvi tan extraordinari?
Pues muy buena pregunta. Como te comentaba antes, hay cambios en todo el cuerpo y estos cambios están producidos porque durante la gestación no solo se modifican los órganos que tenemos, sino que se crea la placenta, que es un órgano endocrino. Es decir, es un órgano que va a liberar hormonas y son las hormonas las que van a ir a los diferentes órganos del cuerpo de la mujer para que se adapte a este proceso que es único. Vamos a bombear un 50% más de sangre gracias a la relaxina y a los estrógenos. Vamos a desarrollar las glándulas mamarias gracias a los estrógenos, la prolactina y la progesterona. Es decir, estas hormonas son mensajeros que envía la placenta diciéndole al cuerpo que tiene que funcionar de una manera completamente diferente. Pues estas hormonas también van al cerebro de la madre. Y cuando decimos eso, ¿de qué niveles de hormonas estamos hablando? Pues yo creo que, para que nos hagamos una idea, estos 35 años, es decir, que durante 9 meses nuestro cerebro y nuestro cuerpo está invadido por los niveles de estrógenos similares a los que está el cerebro de una mujer no embarazada durante el resto de su vida fértil, ya nos está diciendo la magnitud de esos cambios. Eclipsan cualquier otro cambio hormonal, eclipsan, por supuesto, lo que sucede durante el ciclo menstrual. Y sabemos, tenemos mucha evidencia que demuestra que las hormonas se unen a receptores de las células cerebrales y producen muchísimos cambios, desde cambios en la forma en la que se van a comunicar, en la forma que van a tener estas células cerebrales o incluso en el número de células cerebrales. Entonces, obviamente iban a producir cambios cerebrales durante la gestación y además toda la literatura en modelos animales, como por ejemplo en roedores, nos indica que hay un enlace muy claro entre las hormonas de la gestación, los cambios cerebrales y el inicio de la conducta maternal.
I, Susana, per què hi ha dones que viuen molt bé l'embaràs, que s'ho passen bé embarassades, n'hi ha d'altres que fatal, el primer trimestre, fins i tot fins al final, fins que no es pareix, no? Quina seria la responsabilitat de les hormones en aquest sentit?
Pues mucha. De hecho, sabemos, por ejemplo, que uno de los principales problemas que pueden tener las mujeres durante el primer trimestre son las famosas náuseas, ¿no? Que pueden ser desde llevaderas a incluso ser tan graves que pueden poner en riesgo la vida del bebé, ¿no? Y estar relacionadas con abortos. De hecho, hace, creo que fue el año pasado, la revista Nature publicó un artículo en el que apareció una genetista llamada Marlena Fedjo, creo, y descubrieron que estas famosas náuseas del embarazo pues tienen una explicación biológica y una explicación hormonal, ¿no? Y esto es importante porque hasta entonces era, ¿tienes náuseas? Pues es que es niña. ¿Tienes náuseas? Pues a lo mejor es porque nace con mucho pelo, ¿no? Había como mitos acerca de por qué teníamos náuseas, ¿no? Y ahora se sabe que no, que es una hormona que se llama GDF-15, que parece ser que hay mujeres que la tienen especialmente baja y en el momento en el que esta hormona aumenta durante la gestación, pues puede dar lugar a estas náuseas y estos vómitos que, como digo, pueden llegar a ser graves. Es decir, las hormonas están implicadas en muchos procesos y durante la gestación son clave.
I quina és la relació que hi hauria entre els canvis hormonals a l'embaràs i la conducta maternal?
Muy interesante. En humanos aún sabemos poquito, la verdad. Tenemos piezas del puzzle, pero tenemos pocas. Pero por suerte tenemos el puzzle mucho más montado en modelos animales no humanos, en ratitas, ¿no? Y ahí está clarísimo, ¿no? Ahí tenemos más de 50 años de evidencia que demuestran que eso, las hormonas de la gestación entran en el cerebro de la mamá, producen una serie de cambios y facilitan el inicio, ¿no? Hay unos vídeos chulísimos por internet que podéis ver en lo que a una ratita que no es mamá le administran oxitocina y de repente esa ratita que ignoraba o incluso atacaba a las crías empieza a comportarse de forma maternal, empieza a llevar a cabo una serie de conductas que van a asegurar o facilitar la supervivencia de las crías y, por tanto, de la especie, ¿no? Es decir, en ellas es mucho más marcado. En humanos es más difícil ver esta transición de no maternal a maternal, pero en los animales es espectacular, ¿no? Y como te decía, nosotros ahora tenemos datos que parecen indicar que los cambios cerebrales facilitan el vínculo materno-filial. Es decir, las piezas que estamos montando en humanos encajan bastante bien con lo que observamos en modelos animales.
Avui a l'Ofici d'Educar, Susana Carmona, amb el seu llibre Neuromaternal. Què passa al cervell durant l'embaràs i la maternitat?
Em fas una abraçada, sisplau.
La maternitat ens permet reconciliar-nos amb les mares i amb nosaltres mateixos. Susana Carmona.
Doncs explica la doctora Susana Carmona que s'ha vist amb la recerca que hi ha canvis al cervell que es poden experimentar fins a 2 anys després del part i alguns són per tota la vida, són irreversibles. El que dèiem en començar, que ens canvia la maternitat de manera irreversible. Expliques que l'embaràs comporta una reducció de la substància gris cerebral, però que això, atenció, no comporta cap atròfia o degeneració cerebral, tal com també passa durant l'adolescència. I a més canvi del cervell de les mares s'ha vist que hi ha més vincul. Susana Carmona, començàvem dient, alerta, que aquella idea que les dones es tornen tontes durant l'embaràs no seria correcta, no hi ha una atròfia en el cervell de les dones, no? Es redueix la substància gris cerebral, però això no vol dir que no funcioni, no?
Exacto. Es cierto que durante la gestación, al final de la gestación y el primer año posparto, las mamás puntúan menos en algunas tareas de memoria. Pero ahí hay muchas capas de análisis, ¿no? La primera es cuánto duermen las mamás, cuánto pueden descansar las mamás, ¿no? Cuántos recursos, cómo se alimentan estas mamás. Pero lo que hemos observado nosotros es que estos cambios cerebrales que observamos durante la gestación no se asocian con los cambios, con las fluctuaciones en escalas cognitivas, ¿no? Sino que se asocian, como decía, con la puntuación en escalas de vínculo, ¿no? Las mamás se les pasan cuestionarios en los que tienen que decir, pues, cómo de vinculada se sienten con su bebé. Y cuanto más cambia el cerebro, más alto puntúan las mamás en estas escalas de vínculo. ¿Por qué hacemos el enlace con la adolescencia? Pues porque, como tú decías, muchas veces esta reducción en el volumen de sustancia gris inmediatamente se asocia con una atrofia, con una neurodegeneración, con una incapacidad de funcionar, ¿no? Pero sabemos que en biología no siempre menos es peor, ¿no? Como muchas cosas en la vida, a veces menos es más, ¿no? Y el ejemplo que solemos poner es el de la adolescencia, porque sabemos que durante la adolescencia las hormonas sexuales entran en el cerebro de la niña y reducen el volumen de sustancia gris. Es decir, un adulto tiene menor volumen de sustancia gris que un niño, ¿no? Y esta reducción parece reflejar un afinamiento, una optimización de ciertas regiones cerebrales. Por ejemplo, aquellas regiones que se encargan de procesos más sofisticados como el razonamiento moral, solo muestra las reducciones alrededor de la veintena. Es decir, que se produce esta maduración cerebral alrededor de los 20 años. Es decir, hay una relación, una coherencia entre las regiones que se reducen en volumen y la ejecución en ciertas tareas cognitivas. Entonces, en un segundo estudio quisimos comprobar si efectivamente los cambios cerebrales que suceden durante la gestación son parecidos a los que ocurren durante la adolescencia. Y efectivamente vimos que eran casi idénticos, ¿no? A nivel de resonancia magnética cambiaba de forma muy similar el cerebro de una mujer durante la gestación que el de una niña durante la adolescencia.
Hi ha evidències, atenció, això també és molt interessant, que l'ADN del fetus es manté després del part. Se n'ha trobat al cervell, al cor, al fetge, als pulmons i al pàncreas de la mare. Portem l'ADN dels nostres fills, les mares, i atenció perquè també dels pares dels nostres fills.
¿A que sí? ¿A que es alucinante esto? Sí, eso. Esto es casi, parece ciencia ficción, pero no. Bueno, tiene una explicación y la primera parte está muy demostrada, la segunda todavía estamos intentando saber qué sucede, ¿no? La primera parte es que obviamente bebé y mamá están conectados, ¿no? El sistema circulatorio de la madre y del bebé están conectados durante la gestación y sabíamos que había fluían segmentos de ADN entre el cuerpo de la mamá y del bebé, ¿no? Obviamente sabemos que el bebé tiene la mitad de ADN de la madre y la mitad del padre, ¿no? Entonces, esto durante la gestación se sabía. De hecho, hay muchas pruebas médicas que se basan en eso, ¿no? Pero se pensaba que en el momento del parto estas células o estos trocitos de ADN del bebé desaparecerían. Y se ha visto que no, que hay segmentos, hay partes de ADN del bebé que se quedan en el cuerpo de la mujer de por vida, ¿no? Que se quedan en las cicatrices de cesárea, en los pechos o incluso se ha visto en estudios post-mortem en el cerebro. ¿Cómo entran las células al cerebro? No lo sabemos. Parece ser que son exosomas. Bueno, ahí hay muchísimas preguntas que aún tenemos que solventar, ¿no? Pero al final lo que sabemos es que las mamás somos como quimeras de nuestro ADN y del ADN de nuestros bebés, tanto los que nacieron y no fallecieron como los que tal vez fallecieron al nacer o antes. Y pues claro, a mí la verdad es que estos hallazgos me parecen alucinantes, ¿no? Y me gustaría que pudiésemos avanzar muchísimo más en la ciencia para comprender todo esto. Sabemos, por ejemplo, que hay dos teorías, ¿no? Que una es que estos microquimerismos fetomaternales ayudan a la madre a recuperarse, ¿no? Durante el posparto, y otra es que también que tienen esta cara mala en la que tal vez estos microquimerismos, esta quimera de ADN esté detrás de muchas patologías autoinmunes de las cuales sabemos que las mujeres son más propensas a sufrir.
Avui la doctora Susana Carmona en temps de suplement a Catalunya Ràdio a l'Ofici d'Educar.
Mama, m'ajudes a fer un castell de sorra?
Les imatges i sons del nadó activen el cervell matern, una activació que sol anar acompanyada d'amor intens. Susanna Carmona.
Sobre les mares del regne animal, Susanna Carmona explica que les rates tenen una trobada sexual i al cap de 21 dies pareixen les cries. Gràcies als canvis fisiològics i hormonals i la presència de les cries, es genera de forma automàtica una sèrie de conductes perquè sobrevisquin les cries. Atenció, perquè les rates que no són mares ignoren, eviten o fins i tot ataquen o maten les cries. Mentre que les mares rata s'interessen per les cries fins i tot ja abans de parir i canvien el seu comportament. L'atracció que senten per les cries les porta a buscar-les, agrupar-les i passar el màxim de temps possible amb elles, molt, molt maternal, fins i tot estar-se de menjar, si no n'hi ha prou, ser agressives per protegir la camada o arriscar la pròpia vida per salvar-les. I encara una cosa més, a les rates que se'ls ha generat addicció a la cocaïna, alerta, perquè trien estar amb les cries abans de rebre una dosi de droga. Susanna Carmona, els fills són com la nostra droga.
Pues sí, exactamente. Los estímulos procedentes de las crías en el cerebro de la rata actúan como una droga. No sé si habéis oído hablar del famoso circuito mesolímbico dopaminérgico que liberas dopamina. Pues este circuito que está implicado en muchas de las conductas como alimentarnos o el deseo sexual y también está implicado en las adicciones relacionadas con drogas es el que se activa y el que asegura que la mamá esté en contacto con las crías.
Deixar de menjar per alimentar les criatures i fins i tot arriscar la vida, no? Això és sorprenent i és molt real de com és la vida de moltes mares, no? Per tant, hem de pensar que, per exemple, administrant un règim hormonal similar a l'embaràs es facilitaria l'inici de la conducta maternal en les rates que mai han estat mares. Per exemple, la meva pregunta és, podríem fer teràpies amb hormones per afavorir l'instint maternal en els homes, en les mares adoptants? És així. Això es podria tractar amb hormones i fer que, d'alguna manera, aquesta devoció per les criatures aparegués d'una manera més intensa?
Pues en humanos aún estamos lejísimos, lejísimos de eso, ¿no? Pero sí sabemos que en modelos animales que la administración de un régimen hormonal facilita el inicio de la conducta maternal. Digo que estamos lejísimos, pero tal vez no tanto, ¿no? Porque el año pasado justamente se aprobó el primer tratamiento oral para la depresión postparto. Hasta entonces teníamos tratamientos parecidos a la depresión, ¿no? Pero no específicos de la depresión postparto. Y básicamente es una hormona, es la administración de una hormona. Se llama zuranolone, que es una versión sintética de la alopregnanolona. Que es un metabolito de la pregnanolona. Y básicamente lo que hace esta hormona es unirse a unos receptores GABA del cerebro y mejora de forma sorprendente y súper rápida los síntomas de depresión postparto. Entonces, estamos muy lejos todavía, pero parece ser que los nuevos hallazgos farmacológicos apuntan a la necesidad de tratamientos hormonales.
Pel que fa a les rates mascles, expliques que només és qüestió d'activar les neurones adequades, que en els mascles estan com apagades, no? És a dir, que hi hauria com un interruptor que el podríem activar, no?
Bueno, esto también procede de modelos animales. Hay unas neuronas.
Sí, sí.
Claro, imagínate, ¿no? Lo apagamos y lo entendemos. No, pero súper alucinante porque lo que hacen estos investigadores es ir a unas neuronas específicas, ya no hablan de circuitos cerebrales, es que pueden ir a unas neuronas específicas que se llaman neuronas de galanina. Y claro, en modelos animales pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y lo que hacen es activarlas o inhibirlas, ya sea eléctricamente o con administración de estrógenos y progesterona. Y es espectacular ver, y hay vídeos al respecto, cómo puedes encender o apagar la conducta maternal en ratones hembra y en ratones macho, ¿no? Entonces sí, parece que el circuito está ahí, tiene la parte de mensaje que el circuito está ahí, los hombres obviamente pueden cuidar, simplemente hay que activar este circuito y parece ser que las rutas de activación son ligeramente diferentes.
Avui a l'Ofici d'Educar gaudim de les trobades de la doctora Susana Carmona.
Perquè la lluna és rodona.
El benestar del nadó és en certa manera vital per a la mare. Susanna Carmona.
Troballes de la Susanna Carmona. Explica la Susanna Carmona el llibre Neuromaternal que s'ha vist que hi ha una segona manera d'activar la motivació maternal, que és la interacció amb les cries lligada amb l'alliberament de dopamina, el plaer que ens deies abans. La rata vol estar en contacte amb les cries i preservar el seu benestar, no? Per tant, la mare d'alguna manera és com si s'enamorés de les cries, no? Abans també ho dèiem, no? Hi ha mares que podem pensar que hem tingut un sentiment similar, no? Com una mena d'enamorament, evidentment diferent de l'enamorament eròtic, no? Sobretot amb el primer fill, no? Però també hi ha que no ho experimenten, no? Ben al contrari, no? Què s'activa al cervell d'una mare quan veu el seu fill, Susana?
Pues se activan estas regiones que hablábamos de que son muy subcorticales, ¿no? Y que contienen estas neuronas de galanina, se activa el hipotálamo, algo que es como muy inconsciente. Y se activa este circuito mesolímbico dopaminérgico que hace que queramos estar en contacto con las crías. Y es importante un poco diferenciar el hecho del placer del deseo, ¿no? El circuito mesolímbico dopaminérgico está codificando el deseo de estar con las crías. Y ese deseo, esa necesidad de estar en contacto con las crías, normalmente se traduce en placer, pero a veces no. Lo mismo que ocurre con las conductas adictivas. Deseas ese estímulo apetitivo, a veces es placentero y a veces no. Pero tu cuerpo te pide estar en contacto con ellas. Pues todos estos circuitos se activan también en mujeres, ¿no? Cuando ven estímulos de su bebé. Y después se activan otros circuitos más propiamente humanos, más conscientes, como por ejemplo los circuitos atencionales. Sabemos que los estímulos procedentes de las crías, sobre todo al inicio del posparto, son capaces de secuestrar los recursos cognitivos, los recursos atencionales para dirigirlos a ellos. Y esto es algo que toda mamá te podrá decir, que el llanto del bebé o cualquier sonidito que haga el bebé es extremadamente relevante para la madre. Y luego se activan una serie de regiones que están implicadas en la empatía y en el procesamiento emocional y la percepción d'ello.
De fet, tu expliques que després del part hi ha com una mena de finestra temporal sensible per establir la conducta maternal, no? Quin seria aquest període? Què passa llavors si s'aparta el fill de la mare i no té contacte amb les cries? I quin seria el marge per recuperar aquest contacte?
Pues de nuevo, claro, estos experimentos no se pueden hacer en humanos, no sabemos exactamente cuál es el margen. Sabemos que en ratas pues es una ventana de horas, pero claro, tenemos que ponerlo en perspectiva. Las ratas gestan en 21 días, destetan a los 21 días y viven aproximadamente 2-3 años. Entonces, extrapolando un poco lo que sería este margen temporal, pues me aventuro a decir, aunque te digo que no hay estudios, que pues estaríamos hablando mínimo de meses o años en humanos, ¿no? Somos bastante más, la ventana temporal es bastante más amplia.
Expliques també el llibre que s'ha observat que, malgrat que la majoria de mascles maten les cries, la conducta infanticida desapareix entre els dies 12 i 50 després de l'aparellament, que en lloc de matar les cries es comporten de forma paternal amb elles, no? Llavors, clar, la pregunta, que estem parlant de les rates, però que ens agradaria veure com es pot traslladar en el cas dels humans, no? El pare, diríem, què activa el contacte amb les cries? Canvia el seu cervell també? Com més implicats, més canvia el seu cervell, no? Tu parles d'un concepte que és la sensibilització paternal.
Sí, exacto. Pero déjame, porfi, antes de entrar en los padres humanos, reflexionar un poco de lo que pasa en ratones macho. Es decir, ni siquiera tienen conciencia de lo que es un embarazo, tienen un encuentro sexual y saben, tienen una especie de reloj biológico interno que les indica si esas crías pueden ser suyas o no, y en función de eso las atacan o no. Me parece fascinante, la verdad. En humanos, pues en humanos lo que observamos, los estudios que hemos llevado a cabo, vemos que hay cambios cerebrales que son mucho menos pronunciados que los que vemos en las mamás durante el embarazo, que parecen estar modulados por los niveles de oxitocina y testosterona. Es decir, cuanto más alta la oxitocina y más baja la testosterona, más implicado parece estar el papá en la crianza, y es esta implicación con la crianza la que va a facilitar el inicio de la conducta parental o paternal en este caso, y los cambios cerebrales. Fijaos que eso también se puede observar en roedores, es decir, las hormonas de la gestación lo que hacen es acelerar todo, porque el bebé necesita que lo cuides desde el momento uno. En cambio, en este circuito en papás o en mamás no gestantes, pues parece ser algo más lento, tarda un poquito más, alrededor de una semana en modelos animales, no sabemos cuánto en humanos. Pero obviamente también pueden ser y deben ser cuidadores.
Hi ha la sensibilització paternal, és a dir, com les cures activen aquest vincle, però també la sensibilització maternal, no? Llavors, fins a quin punt aquesta sensibilització maternal podria ser el que s'experimenta, per exemple, en el cas de les mares adoptants, o una àvia, o un familiar, o un tutor que acull un infant, no? Què s'estaria activant en aquell moment?
Pues seguramente regiones muy similares, solo que por una ruta diferente. Es decir, yo suelo visualizar esto como si imaginamos que el cerebro es una especie de trocito de barro, ¿no?, en alfarería, y es el bebé al final el que va a moldear este cerebro y adaptarlo a sus necesidades, solo que las hormonas lo que hacen es humedecer muchísimo este trozo de barro para que sea muy fácil, y en el caso de los papás o de las mamás adoptivas es un poquito más difícil en cuanto a que requiere un poquito más de tiempo. Pero obviamente el resultado es muy parecido. Y obviamente las mamás adoptivas son fantásticas mamás, y los papás y los abuelos.
Avui a l'ofici d'educar neuromaternal de la doctora Susana Carmona.
El món està ple de misteris.
L'embaràs prepara el cervell humà per als reptes de la maternitat. Susanna Carmona.
I tot el que hem estat explicant de la interacció de les hormones explica, Susanna, que de tota manera hi ha certs aspectes instintius a la maternitat, però d'altres que calen ser apresos a través de l'experiència de fer de pares i mares, no? A part també que dius que la conducta maternal també és sereta, és a dir, si ens ha cuidat, ens predisposa a cuidar, i si cuidem, predisposem els nostres fills a fer-ho.
Exacto. Sí, esto también procede sobre todo de estudios en modelos animales, y hay datos en humanos que también lo validan, ¿no? Se ha visto que aquellas ratas que han recibido mayor cuidado maternal sensibilizan ciertas partes del cerebro, estas regiones del hipotálamo que contienen las neuronas de galanina, de tal manera que cuando ellas luego sean mamás será mucho más fácil activar este circuito, y esta sensibilización se produce por mecanismos epigenéticos.
De tot el que estem dient sobre aquesta recerca que s'ha fet en el cas de les rates, què és el que tu has après o que et dona com a projecció de cara a entendre l'espècie humana?
Pues mira, una de las cosas que estoy a la que le estoy dando muchas vueltas ahora, ¿no?, es esta idea de crear en tribu, ¿no? Es decir, la maternidad se puede, las madres tenemos un poquito más fácil, ¿no?, por todas las hormonas de la gestación, pero obviamente, como decíamos, las mamás adoptivas son mamás fantásticas, los papás también, y esto me hace pensar un poco a nivel evolutivo que tal vez la especie humana está pensada pues para ser lo que somos, seres muy colectivos. De hecho, cuando pensamos, por ejemplo, que los chimpancés dan a luz aproximadamente cada 6 años, hay un intervalo entre un bebé y otro de unos 6 años, los orangutanes cada 8 años, y no utilizan ningún tipo de método anticonceptivo, pero los humanos, que tenemos a crías mucho más inmaduras y que siguiendo esta lógica deberíamos tener intervalos entre cría y cría mucho mayores, pues no es así, ¿no? Y esto nos hace pensar que tal vez hemos evolucionado para que esta crianza no dependa únicamente de la mamá, ¿no? Que la mamá sea la primera, la que refuerce este vínculo, pero que después pues, se críe en comunidad.
I segurament era així, no, inicialment? És a dir, és alguna cosa que hem anat perdent pel camí.
Claro, esto en la sociedad en la que vivimos hace que esto sea una utopía casi, ¿no? Porque, al contrario, casi ni la mamá debe estar, ¿no? Porque enseguida tenemos que volver al trabajo y, bueno, pues sí, así es donde vamos.
Per tant, diríem que biològicament això seria lo més adequat.
Bueno, es una de las teorías biológicas y a mí me parece bastante plausible, ¿no? Que criar a un bebé sola es durísimo.
Llegim el llibre Neuromaternal de la Susana Carmona. Les dones de mitjana edat que són mares presenten trets cerebrals compatibles amb un cervell més jove, però fins a un límit, atenció, que és al voltant dels 4 fills, que llavors la joventut cerebral torna a baixar. Susana Carmona, tenir fills rejuveneix el cervell, però clar, fins als 4.
Claro, es alucinante, ¿verdad? O sea, yo te digo los datos, luego que hay detrás no lo sé, pero es verdad que muchos procesos biológicos funcionan así, ¿no? Poner el organismo, ponerle retos al organismo un poquito bien, ¿no? Lo entrenas, pero si te pasas, pues deja de ser para mejor, ¿no? Y empieza a ser para peor, es lo que llamamos también hormesis, ¿no? O creo que se llama hormesis. Entonces, lo que han observado estas investigadoras es eso, que cogen unos algoritmos, unos programitas que tú pones un cerebro y te dice la edad cerebral estimada, y ven que cuantos más hijos tienes, más joven parece tu cerebro, hasta un máximo de 4, en el que por algún motivo este cambio revierte, ¿no? Aquí hay muchos aspectos, ¿no? Muchos niveles de análisis de estos resultados, porque son resultados en los que lo que hacen es comparar a miles de mujeres que han sido mamás con miles de mujeres que no han sido mamás y tienen entre 50, 60 o 70 años, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto es puramente biología y hasta qué punto es el estilo de vida que implica ser mamá, ¿no? La que mantiene este cerebro más joven.
Clar, algú que ens pugui sentir podria dir, doncs ara, perquè em vull mantenir jove, eternament jove, em posaré a tenir fills, no? Seria un motivador per tenir fills, no?
Hasta 3. Si te vienen 2 en 1...
Dius que estudiar l'impacte de l'embaràs al cervell podria tenir repercussions en l'àmbit de l'envelliment i la salut mental. És a dir, sí. Que interessant, no?
Sí. Bueno, igual que un embarazo te puede dejar una huella a nivel cardiovascular, pues ahí a nivel cerebral también te puede dejar una huella a nivel cardiovascular. Es decir, no todo vuelve a la línea base después de gestar. Hay unos cambios tan enormes que no llegamos al estado preconcepción y estos cambios pueden también afectar al sistema inmune. De hecho, hay datos que así lo indican, al sistema endocrino. Y parece ser que una de las hipótesis es que todas estas adaptaciones que llevan al cuerpo al límite durante la gestación y no vuelven a la línea base facilitan la transición de la mujer durante la menopausia y previenen muchos de los síntomas o el deterioro que puede estar asociado al envejecimiento.
Susana Carmona, com vas viure la teva maternitat després de fer tanta recerca, agafar i dir, va, ara ho vaig a provar en la meva pròpia pell, no? Deuria ser fascinant, no?
Pues creo que en el libro lo digo, nada me ha enseñado más de la maternidad que ser mamá. Hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Esto es la típica frase de cuando seas madre lo entenderás, pues por mucho que investigues acerca de la maternidad, por mucho que leas o por mucho que incluso hagas tú los estudios, pues esto te lo enseña la maternidad en sí misma. Lo que sí me ha permitido es en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones poder ver algunos de estos procesos desde arriba, ¿no? Y decir, pues a ver, ¿por qué tengo tantas ganas de estar con mi hija y luego estoy con ella y estoy cansadísima, ¿no? Pues vale, pues es el circuito mesolímbico dopaminérgico que en realidad no codifica. Es decir, ver un poquito lo que sucede a nivel cerebral, ¿no? Y poner nombre, saber qué pasa, nos ayuda a no dejarnos arrastrar por esas emociones y a pensar que estamos locas, ¿no? Porque son emociones a veces muy ambivalentes.
¿Y has fet alguna descoberta important al portar-ho a la pràctica?
Muchas y ninguna. Te voy a devolver la pregunta. Después de leer el libro, ¿crees que hay alguno que...?
Moltíssimes. La veritat és que és un llibre revelador. Sí, no. Descobreixes moltes coses i jo crec que poses poses nom a molts sentiments que has sentit durant l'embaràs i durant el postpart i durant la criança. És a dir, hi ha moltes coses que no s'entenen i que tu les expliques amb rigor científic. I això, d'alguna manera, tranquil·litza. Està bé, està bé.
Sí, poner nombre a les coses. Básicamente, esto que parece tan, tan absurdo es muy terapéutico, ayuda mucho. Sí.
Avui a l'Ofici d'Educar, la doctora Susana Carmona.
Podem fer un pastís d'aniversari?
Explica la Susana Carmona que va començar a fer recerca quan es va adonar que no hi havia estudis sobre el que passa al cervell d'una dona quan està embarassada. El 2018 hi havia només 10 publicacions i ara n'hi ha més de 100. De fet, amb la publicació de la vostra recerca pionera, la revista Nature Neuroscience, el 2016 online ja vau triomfar a nivell nacional i internacional. Susana Carmona, què ha implicat aquesta fita? Perquè això ha sigut una bomba.
Pues sí, es una bomba y en la cual no ha sido obviamente la única responsable. Hay muchas personas implicadas, entre ellas pues el Celine Huxema, Erika Barba, Óscar Villarroya, toda la gente que forma parte de mi laboratorio. Pero es maravilloso porque yo diría que lo más excitante de todo eso, lo más interesante de todo esto es que hemos abierto un nuevo campo de estudio, ¿no? Y que a raíz de ese hallazgo, de este primer estudio, se abren miles de preguntas. ¿Qué pasa con el tipo de parto? ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Qué efecto tienen las bajas de maternidad? Es decir, tenemos campo de estudio para toda mi vida. Yo no creo que vea resueltas muchas de las preguntas que tengo ahora.
I Susana, com pot ser que amb tot el que passa, que hem recorregut avui algunes de les coses que passen, fins aquell moment no s'hagués mirat el que passa en el cervell d'una dona durant l'embaràs i durant la criança?
Pues mira, Ivone Olza al principio del programa lo explicaba muy bien, ¿no? Sabíamos más del cerebro de los taxistas de Londres, había estudios sobre qué se activan en un hombre cuando eyacula, incluso habíamos metido en una resonancia un salmón muerto para ver qué pasa, pero nadie se le había ocurrido mirar qué pasaba en el cerebro de una mujer durante la gestación. Y esto creo que refleja varios aspectos y uno de ellos obviamente es el sesgo de sexo y de género que hay en biomedicina, los procesos que atañen exclusivamente a la mujer están infraestudiados, ¿no? Y además, pues está toda esta sensación errónea de que el cerebro está desconectado del resto del cuerpo, pero es que el cerebro está constantemente comunicándose con los ovarios. De hecho, tenemos un ciclo menstrual porque el cerebro manda una hormona a los ovarios para decirles que se pongan en marcha, ¿no? Entonces, pues sí, seguimos estando infraestudiadas, no solo el embarazo, sino la menopausia, el ciclo menstrual, los tratamientos anticonceptivos o la terapia hormonal son aspectos que nos impactan en nuestra vida diaria, pero que pues son unos completos desconocidos.
I ara, amb què esteu? Què ens pots desvetllar del que esteu estudiant? Perquè el llibre tu dius, ui, és que estem, ja ho direm, ja ho publicarem, no?
Bueno, pues estamos estudiando a mamás, a parejas de mujeres que no son mamás, es decir, estudiamos a mujeres que son pareja, mujeres lesbianas, y vemos qué sucede en el cerebro de la mamá gestante y la mamá no gestante. Luego también en mujeres que utilizan el método ROPA, que es un método en el que una de las mujeres dona el óvulo a la otra para que lo geste. Entonces ahí también podemos diferenciar qué aspectos están relacionados con la crianza, con el perfil genético similar entre mamá y bebé. Es decir, estamos metidos en todos estos temas y sobre todo mamás adoptivas también, pero sobre todo lo que estamos intentando hacer es ir más en la línea de revertir este sesgo de sexo y de género en biomedicina y crear grandes bases de datos para que podamos evaluar los efectos del embarazo, no solo a corto plazo con depresión postparto, sino también a largo plazo, ¿no? Sabemos que las mujeres tenemos casi tenemos más riesgo de sufrir Alzheimer, sabemos que tenemos más riesgo de ciertas patologías cardiovasculares que pueden estar relacionadas con el cerebro también. Entonces estamos yendo en esa línia, ¿no? De empezar a crear datos para que por fin podamos revertir este sesgo.
Susana, et proposem un tema d'estudi. Què passa al cervell dels pares i mares durant l'adolescència dels fills? T'ho pren nota, més endavant t'hi trobaràs, perquè segur que és molt interessant. Diu la Susana Carmona que la criança augmenta la resiliència del nostre cervell, pares i mares, perquè ens porta a entrenar unes habilitats mentals que ens protegeixen de les malalties neurodegeneratives i el deteriorament relacionat amb l'envelliment. Dius que és important que comencem a escriure un nou relat de la maternitat, que ens narri com a l'essència de l'espècie humana, les portadores dels ciments sobre els quals es construeixen els vincles, i amb aquests la societat i la cultura. Susana Carmona, un nou relat de la maternitat. Quin és el teu relat de la maternitat que vols fer arribar a tota la gent que ens escolta?
Pues yo quiero que nos demos cuenta de que una de las cosas que nos hace humanos es la creación de cultura, ¿no? No tenemos que empezar de cero, tenemos un conocimiento anclado. Cuando mi hija ha nacido no ha tenido que inventar la escritura, ni la lectura, ni la electricidad. Todo esto lo hemos heredado porque hemos ido creando esta cultura, ¿no? Y en la base de la cultura está la comunicación y la vinculación social. Y las madres jugamos un papel esencial en eso, ¿no? En los primeros años interactuando con nuestros hijos, pues son esenciales para que el ser humano se forme como ser humano. Y la prueba de ello, pues, son estos niños abandonados, los famosos niños salvajes, en los que tienen un cerebro, nacieron con un cerebro humano, pero su conducta se diferencia muy poquito de la de los animales. Entonces creo que es importante que nos alejemos de estas visiones simplistas de que la maternidad te atrofia el cerebro, o que estamos en babia, o que no nos enteramos de nada, y veamos la importancia que tenemos para la supervivencia y desarrollo de la especie humana en el mundo.
Jo us proposo que busqueu aquest llibre, Neuromaternal, de la doctora Susana Carmona, Què le pasa a mi cerebro durante el embarazo y la maternidad, per entendre què passa, què ens passa a les dones, què passa al cervell de les dones, però també què passa al cervell dels homes, perquè també passen coses, no? I d'alguna manera jo crec que ens implica a tots. Susana Carmona, moltíssimes gràcies per haver passat avui per l'Ofici d'Educar.
A vosaltres. Ara ja torno al català, ja em sento ja còmode. És que ho sento, de veritat, però em sentia més còmode parlant de totes aquestes coses en espanyol.
No et preocupis, una fortíssima abraçada i moltíssimes gràcies pel llibre. I no us el perdeu, busqueu-lo, és extraordinari. Gràcies, Susana, una forta abraçada.
Gràcies a tu.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Manual pràctic de les relacions escolars, amb la Marta Butjosa.
El 41% dels adolescents ha tingut o creu haver tingut un problema de salut mental. Més de la meitat no ha demanat ajuda i un terç no li ha contat a ningú, llegíem en una notícia, segons un baròmetre d'opinió sobre salut mental elaborat per l'UNICEF. Marta Butjosa, què hi has de dir?
Doncs, per començar, hem d'estar satisfets de que comenci a parlar-se de salut mental, que els joves en parlin i que tota la societat en prengui consciència. Això, per començar, és un punt a favor del tema. Queda molt per fer, i és el que ens diuen els nostres adolescents i els nostres joves en aquest estudi de la UNICEF. Anem tard i ens falten mans, i això és cert i és un fet, i crec que reconèixer-ho és el que ens permetrà poder-ho transformar. En els centres educatius, mica en mica es van fent coses. Per exemple, ha aparegut des de fa un parell d'anys la figura del COCOBE, que és el coordinador de convivència i benestar. Aquesta figura, com que és molt recent, se l'està dotant de funcions, mica en mica, se l'està formant. Es tracta normalment d'un orientador del centre que farà com d'enllaç entre el professorat i les diferents eines que té a l'abast un centre educatiu. Estem parlant, doncs, dels serveis socials, del CESMIC o de diferents unitats que s'estan creant. Per exemple, l'USAP, que és la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, que també pot ser molt útil en casos de salut mental, evidentment. Què diuen els adolescents? Els adolescents parlen de que no confien en que el professorat mantindrà el secret. No confien en que el professorat està prou format i no creuen que el professorat tingui prou temps. I tenen part de raó. I tenen part de raó perquè realment el professorat no està format, o si està format és per iniciativa pròpia moltes vegades. Perquè ens hem trobat moltes vegades la necessitat o ens ha sorgit la inquietud de formar-nos en aquest tema i hem buscat les nostres pròpies eines. Per tant, sí que hi ha professionals formats als centres, però jo diria que és més aviat una formació privada o personal d'aquesta inquietud. També és cert que hi ha formacions que prepara el Departament d'Educació, però aquí, si em permeteu, faré una crítica, perquè són excessivament teòriques i el que necessitem són formacions que ens transformin per dintre els professors, que adquirim habilitats per relacionar-nos des d'un altre lloc. No des del lloc del professor que té aquests coneixements o des del professor que ha de transmetre. M'agradaria també afegir que la figura del professor avui en dia és una figura que
és, ha de ser dinàmica i que necessita tantes, ha de tenir tantes cares, tantes eines, tantes maneres d'actuar en diferents situacions, que és realment un repte. Hem de transmetre coneixements, encara hem de transmetre coneixements, hem de transmetre habilitats, competències, hem d'ajudar-los en l'educació emocional, hem de tenir eines de resolució de conflictes, ajudar-los en la salut mental, saber com parlar a les famílies, i tot això, us podeu imaginar, és moltíssim. Què més? Tenim també les infermeres que han arribat als centres educatius i es queden un matí per setmana, almenys al meu centre, i aquí l'alumnat pot demanar hora i tenir un espai on pot parlar amb aquesta professional de la sanitat. I poqueta cosa més, a part de les eines que ja teníem, que era el CESMIC i els serveis socials. Necessitem més formació, necessitem temps, i també el que penso és que la figura del professorat s'ha de convertir també en una mena de mentor. És una figura que no existeix, no? Que els joves d'avui no tenen aquests referents. I on els busquen? A les xarxes socials. Aquestes persones no, que intuïtivament t'hi acostes perquè hi ha alguna cosa que et fa sentir a prop d'aquestes persones i els hi dones la teva confiança, t'obres, els escoltes. I aquí sí que penso que és important que el professorat es converteixi en aquest referent. I també les famílies, i també els pares i les mares, que tinguin la suficient confiança als nostres fills i filles i als nostres alumnes per acostar-se i preguntar i mostrar-se vulnerables i mostrar-se fràgils. Una de les millors proteccions davant de qualsevol agressió o davant de qualsevol problema de salut mental és tenir confiança en algun adult, tenir algú amb qui parlar, tenir algú que t'escoltarà i que de manera activa i de manera present i que no et dirà el que ha de fer, ni et jutjarà, ni et criticarà. Llavors penso que aquest és el camí, formar el professorat en aquesta línia, en una línia molt més vivencial, en una línia de transformar-los en mentors i que puguin escoltar sense judici, sense la pressió de fer el currículum i de les matèries i d'ara no puc estar per tu perquè tinc una altra classe d'aquí 2 minuts. En fi, hi ha molt per fer, els adolescents ens ho demanen i hem començat, anem bé, però hem de seguir endavant.
Marta Butjosa, tant de bo que el tema de la salut mental sigui un tema prioritari i que tots aquests referents i mentors que ens deies tu dels mestres i professors puguin ajudar. Una forta abraçada, moltes gràcies.
Gràcies.
Ai, quina mandra!
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles. 20 vegades, de Salvador Comelles, publicat per Viraviro, per Cicle Superior.
Jaume Centelles, per què ens has triat aquest llibre?
Hola, què tal? Mira, he triat aquest llibre 20 vegades perquè és un llibre de... I són 20 històries, el títol ja ens ho diu, 20 vegades, vol dir, són 20 històries que comencen totes de la mateixa manera. Hi havia una vegada, fan referència als contes, però tenen una cosa enginyosa que és... que estan escrits amb paraules molt entenedores, el Salvador Comelles ho fa molt bé, entenedores, històries una mica com rodarianes, diguem-ho així, amb un final sorprenent. Cadascuna d'elles és per començar i acabar, i després passes una altra, i, per exemple, els títols són hi havia una vegada un tap, hi havia una vegada unes potes, uns bunyols, un llibre, una onada, i cada història és xulíssima i sorprenent, diguem-ho així, sorprenent. Són breus, de 2 o 3 pàgines cadascuna d'elles, ideals per llegir-les en veu alta, o dramatitzar-les, o inventar altres finals. M'ha agradat molt.
En conjunt, de què va?
Doncs ja t'ho he dit. Per exemple, vaig llegir-te 2 inicis de històries. Hi havia una vegada un avió que va tenir una avaria mentre volava i va haver de buscar on podia aterrar per poder-ho resoldre i no córrer cap risc. I com que no trobava cap lloc segur per poder-ho fer, va aterrar en un núvol. I a partir d'aquí la història es desenvolupa. Un avió que aterra dalt d'un núvol, a veure què passa. O un altre. Hi havia una vegada un rei de copes d'una baralla nova que va decidir que per estrenar les cartes faria un sopar i convidaria els altres tres reis de la baralla, el rei de bastons, el rei d'ors, el rei d'espades, i així, sempre és així. Hi ha un gir inesperat al final que et fa somriure naturalment i és divertit, divertit. Crec que és una bona lectura per entrar en el món de la lectura d'objectes quotidians, però sorprenents.
Amb quina frase o imatge emocionant del llibre et quedaries?
Mira, totes són guais, però a mi, potser perquè estem en temps de Nadal, o pre-Nadal, diguem-ho així, hi ha un que m'ha agradat molt, 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 que és, hi havia una vegada un arbre. És la història d'un poble que pugen l'arbre de Nadal, posen l'arbre a la plaça, i quan el tenen allà dalt, oh, que bonic, que bonic, oh, ens hem oblidat l'estrella. I ara l'alcalde diu, i ara què farem? No tenim escala que arribi fins allà dalt. Els bombers estan molt ocupats i tenen una idea, és buscar la colla castellera del poble i fer un pilar, un 3 de 8, i pujant pim, 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 i la Xaneta agafa, puja amb l'estrella i la col·loca dalt de l'arbre. És preciosa la història. Després l'alcalde, que és una mica cuco, diu, bueno, ja que esteu així, no podríeu anar a l'escola i arreglar dos fanals que hi ha al davant? Ja que esteu així, no podríeu fer un podar els arbres? Ja que esteu així? I li diuen, bueno, som una colla castellera, potser l'Ajuntament que compri una grua, que ja està bé de demanar. M'ha fet molt riure. I, bueno, la il·lustració del Daniel Piqueras és preciosa. Mira, que bonica és. És per fer una postal de Nadal, ja et dic. Una Xaneta posant l'estrella dalt d'un arbre.
I què poden aprendre els infants amb aquest llibre, Jaume? Doncs
pues, poden aprendre... no és un llibre de coneixements, és un llibre de divertiment, podríem dir-ho així, per passar una bona estona, llegir els contes, els relats, imaginar... També per aprendre a escriure el que passaria així, que dèiem abans, no? Altres relats, de la mateixa manera, seguint l'estructura d'aquests 20. Fer un viatge mental, un viatge sense temps, amb objectes quotidians, llocs diferents, estranys, de vegades curiosos. Crec que simplement és això, per passar una bona estona, i no sé si aprendran gran cosa, però segur que s'ho passaran bé. A mi m'ha agradat molt. Les il·lustracions, ja t'he dit, són formidables, d'aquest Daniel Piqueras, i aprofito per felicitar l'editorial, que aviat farà ja el seu desè aniversari. I, bueno, fan poquetes coses, però les que fan són ben triades i ben buscades i totes ben boniques, ben boniques.
I la pregunta pel concurs dels llibres per somiar és: qui va posar l'estrella al capdamunt de l'arbre de Nadal? Respostes a l'ofici d'educar@ccma.cat, i teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del llibre El bosc dels germans, que són el Marc, el Lluc i el Robin, que són uns assidus d'aquest concurs, una família.
Una família dels habituals, uns fans aquí del programa total.
Tu ets d'arbre, Jaume?
Sí.
Sí?
Sí, jo de tot.
No, com que ets alt, tu no necessites un castell, fer un castell per arribar.
No, la veritat no he fet mai de casteller. A la família sí que tenim un fill casteller, dels castellers dels Maneques de Brussel·les, però també és molt alt i ell està, no arriba mai, no és a Xaneta, està a la part de baix de la... al primer pis, no sé com li diuen això. I m'agraden els castellers, però pateixes molt. Tu has anat mai a veure una colla castellera en acció?
Sí.
Uf, pateixes moltíssim.
Doncs Jaume Centelles, moltes gràcies. Una forta abraçada.
Ens veiem.
Per què no fem volar un estel?
I la setmana vinent, signes per detectar si el teu fill o filla té un trastorn mental. Us deixem amb el disc de la Marató i t'estimo molt. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso. I fins la setmana vinent.
Els meus somnis, tot i que ja m'he llevat i la son no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar.
El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar.
Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap per avall, quan et crido a la muntanya i l'eco em va contestant.
Quan et faig amb margarides la pulsera de colors,
vull mirar-te als ulls i dir-te que el que sento és això.
escultor que esta cançó